El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo. Mucho gusto de saludarles. Querida Yasna, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y
buenas
tú?
Tardes.
Buenas
bien,
tardes.
Bien. Más calorcito hoy día.
Sí, volvimos pero, a la... En fin, a la no, realidad no. Del verano.
Sí, volvimos al verano. Hubo 29.3 como máxima. Para mañana nos espera un día casi igual al de hoy. No hay lluvias excepto en Coyhaique, bien al sur. Y la costa está despejada con alrededor de 20 grados y así se va a mantener para mañana y para los próximos días. Ese es más o menos el panorama climatológico que nos ofrece la Dirección Meteorológica de Chile, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil.
¿Dependiente?
Dependiente de... ¿Te acuerdas que tuvieron una huelga larga la Dirección de Aeronáutica? De la Fuerza Aérea parece que dependen y querían a mi... asimilarse, ¿te acuerdas?
Claro,
las jubilaciones
vale.
Y la cosa.
No querían, no.
Es raro porque la Dirección de Aeronáutica Civil depende de la Fuerza Aérea.
¿Cómo sí, entonces? Fue civil. No sé.
Es que bueno, en nuestro país hay cosas más raras que esas todavía. Pero en fin.
¿Noticias?
Bueno, si tú quieres. A eso vinimos, parece.
Este mediodía asumió el segundo mandato de Maduro. Ya te voy a cantar algunas cosas de la ceremonia y vamos a detallar. Pero partamos por las noticias más locales. ¿Tú te acuerdas de la ley de inclusión escolar?
Sí, claro.
Una de las grandes reformas del gobierno anterior de Bachelet, que entre otras cosas eliminaba la selección. O sea, eliminaba este mecanismo por el cual todos creíamos que seleccionábamos a los colegios para nuestros hijos, pero en realidad los colegios seleccionaban a las familias para reclutar a los mejores y poder así acceder a más recursos. Bueno, esa ley, tú sabes que en relación a los colegios de excelencia, los colegios Bicentenario, Instituto Nacional, etcétera, todavía no está en régimen. No se ha implementado. Respecto al resto de los del sistema escolar, sí. Y en el primer proceso de admisión que tuvo lugar para las matrículas de este año, el 82% quedó entre sus preferencias, entre sus dos, tres primeras preferencias. Y el restante...
¿Va a parar donde le dijeran?
18%, claro, no quedó tan conforme. Pero el presidente Piñera presentó un proyecto de ley hoy día, lo envió al Congreso para revertir esa reforma.
Sí.
Se llama admisión justa. No sé si porque la otra la encuentro injusta.
No, justa. Ahora, justa porque caben los que caben nomás, los otros se verán
justita.
Lo que hacen, claro. Los otros verán lo que hacen.
Ah, es curioso porque si tú se hace una gran reforma con... como se hacen en las democracias, que es con la votación mayoritaria al Parlamento, no de otra manera. Mm. Tú esperas a que entre en régimen para evaluarla y ahí hacerle correcciones, ¿no? Esta ni siquiera ha entrado en régimen y vamos a ver qué pasa.
Bueno, es como
no hay mucha...
la reforma tributaria nunca ha entrado en régimen.
Sí, o sea, totalmente no. Pero...
Por eso, pues tampoco se ha podido llegar a decir, mira, funcionó, no funcionó, la estamos cambiando ya. Bueno.
No, hay algunas gradualidades de algunos aspectos. De la reforma tributaria, sí. De hecho, este año se tenía que subir al 27% el impuesto
así
de primera
es,
categoría
por ejemplo,
y así va a ser.
Sí, pues. Y vamos a ver qué significa eso.
A pesar de la promesa de campaña. Oye, está en la Araucanía el ministro del Interior con su nuevo tonelaje... Esa chaqueta de blindaje de titanio que le pusieron ayer con un presidente de la República que volvió de el sur, extremo sur, detuvo su agenda, paralizó Chile para venir y decir, este es mi ministro del Interior y nada más.
Este es un matrimonio para toda la vida.
Para toda la vida. Así que e inmediatamente partió a la Araucanía para retomar sus misiones allá. Se reunió, lo comentamos ayer, con un sector nomás del conflicto, en todo caso, los las víctimas de violencia rural.
Y la SNA.
Y los gremios de productivos, básicamente de agrícola. Pero las víctimas de violencia rural no son las víctimas de violencia policial, son otras víctimas.
Son los que las víctimas de violencia rural es la que proviene no de la policía.
Ah, ya. Es todo lo demás.
Es todo lo demás. No, o sea, es obvio que es lo que pretenden decir con eso, pero da lo mismo. Si no es policía, es violencia rural. Yo creo que una es raro, ¿eh? Porque bueno, es gracioso como los gestos políticos cambian tantas cosas, ¿no? Pero resulta que Chadwick el día de ayer, o anteayer, para ser más preciso, estaba en una extrema debilidad. Y hoy día, sin que haya hecho nada, excepto que venga Piñera y le diga yo te quiero mucho, mirándote los ojos, juraría que te quedas como ministro. Y ahora está en una extrema fortaleza.
Y no solo eso, fíjate, además quedó bastante debilitada la oposición, porque ayer, si uno lo analiza bien, estuvo un quiebre del único acuerdo realmente completo de toda la oposición. O sea, el único acuerdo que concitó la votación conjunta y unánime desde la Democracia Cristiana, pasando por el Partido Comunista, los regionalistas verdes y el Frente Amplio. Ese acuerdo, que ha sido uno nomás en todo lo que va del periodo de Piñera, y que fue el que permitió instalar las presidencias de comisiones y las testeras de la Cámara, que se tienen que renovar porque se dividen los periodos. La presidencia de la Cámara partía con Maya Fernández, que es socialista, y tenía que asumir ahora...
En marzo, ¿no?
En marzo, sí. Asume justamente un demócrata cristiano.
No me acuerdo cuál en realidad, pero
sí. En este minuto se me olvidó también. No, bueno, ya me acordaré. Pero le tocaba a la Democracia Cristiana presidir la testera. Y el Frente Amplio, entre otros mecanismos de presión, ayer para lograr una acusación constitucional de toda la oposición, planteó la posibilidad de quebrar ese acuerdo. Y la Democracia Cristiana se iba a quedar sin presidir la Cámara de Diputados, que, como te digo, es el único acuerdo realmente transversal que ha logrado la oposición.
Lo que revela,
bueno, no se quebró.
Lo que revela que, pero...
No se quebró, pero quedó bien debilitada, porque frente a una situación que parecía completamente gananciosa, en que tenía un gobierno por el suelo, un ministro del Interior a punto de salir, y la posibilidad además de llorar, no se dice ya, hacer leña del árbol caído con una acusación constitucional, asegurada por los votos opositores, no se produjo, pues no fueron capaces de llegar a un acuerdo. El ministro quedó fortalecido, y quedó fortalecido por esas dos cosas, pienso yo, quedó fortalecido. Porque Piñera lo blindó de la manera que lo hizo, pero también porque la oposición no fue capaz de llegar a un acuerdo para aprovechar esta oportunidad de poner al centro sus temas. Porque no se trata de Chadwick, se trata de la manera de encarar una crisis con Carabineros, la manera de enfrentar el conflicto de la Araucanía.
Es que eso es lo que yo echo de menos, fíjate, en la lógica de la oposición. Tú haces un relato, claro, que las cosas sucedieron como tú lo estás contando, de eso no lo puedo, no hay nada que rebatir. Solo un punto yo haría una defensa. Yo creo que la oposición no quedó ni mejor ni peor. Está tal cual, eso es lo que se expresó ayer. Es, o sea, es un conjunto de grupos y de partidos que lo único que tienen en común es que no forman parte del gobierno, y nada más. Y que es tan lamentable como para decir que los únicos acuerdos que han logrado conseguir es cómo repartirse las comisiones y las presidencias de la Cámara, y la posibilidad de una acusación constitucional, pero que no traía como corolario el tener una política común respecto de qué hacer en la Araucanía, respecto a Carabineros y respecto a otros temas. O sea, es tan puntual, es decir, nos damos el gusto de sacar a Chadwick, que yo sigo insistiendo, yo entiendo las dinámicas de la política y que era darle un golpe importante, y que un ministro del Interior no puede dar explicaciones tan torpes como decir que en realidad se interrumpieron las comunicaciones, cosas como esas que son incomprensibles, todo lo que quieras, y lo puedes sacar. Pero la verdad es que no quita ni pone mucho a los problemas de fondo, ni genera ninguna diferencia. Y si sacabas a Chadwick, ¿por qué hubiera habido concesión constitucional? Ya, votaste a Chadwick. ¿Hay algo nuevo en la oposición aparte de haberse puesto de acuerdo para sacar a Chadwick y tener acuerdo para que se renueven las presidencias de las cámaras?
Por supuesto que sí.
¿Qué cosa?
Que es capaz de actuar unida y por lo tanto frente a los contenidos, a las reformas, a proyectos de ley como este que va a dar vuelta a la ley de exclusión, reforma tributaria, reforma previsional, que son los grandes cambios que se vienen con proyectos de ley que ya están presentados por el gobierno. Bueno, el gobierno se tiene que sentar a negociar desde una posición de debilidad frente a una mayoría política que hace un referente. Porque es capaz de actuar en conjunto.
¿Pero tú crees que el hecho de haber, si se hubiese producido el hecho de acusar constitucionalmente a Chadwick, eso constituye como una base de sustentación para una oposición que es capaz de actuar como bloque?
No, pero es que las cosas no son así. Son como dicen en los estrategas militares, aproximaciones sucesivas. En la medida en que se van encontrando puntos de convergencia, contingentes algunos, respecto de materias de política pública otros, ideológicos otros, en fin, se van sumando puntos de acuerdo y se van generando coaliciones, sobre todo en estados de dispersión como la que
en de eso, los partidos en, de los que en, estamos en eso hablando. Estoy totalmente de acuerdo. Si el punto que yo, la diferencia que tengo con esa mirada es que yo creo que el lograr, ponte tú, pegarle el puñete que habría sido sacar a Chadwick, no mejora en lo sustantivo, porque hasta ahora no se ha sincerado en ninguno de los referentes o de los partidos que efectivamente quieren. Son puras cositas puntuales, son puros gestos, la carta de Heraldo Muñoz y de no sé quién más contra el populismo. Nada, ¿qué es eso?
No, pero hay un esfuerzo, o sea, si tú logras, como te digo, ciertos gestos, ciertos momentos simbólicos, ciertos actos de poder, porque sacar a Chadwick no es castigar a un sujeto, al señor Andrés.
No, es con el gobierno el tema.
Es cuestionar profunda y estructuralmente la política del gobierno frente a Carabineros y a la Araucanía. Eso es una manera contundente de castigar una mala política pública. Y no poder hacerlo porque no te dan los votos, porque eres incapaz de unirte y tener que postergarlo para marzo. Por supuesto que empodera a quien sale fortalecido finalmente el que, a pesar de concitar la crítica de todos, a pesar de haber recibido la solicitud de renuncia de todos los partidos de la oposición, no hubo la fuerza suficiente para que se unieran. Ahora,
solo por molestar, déjame darle una lectura.
¿A quién?
No, por molestar en darle vuelta, eso es como decían los viejos, para rizar el rizo.
Ah, ya.
Déjame darle una vuelta distinta. Puede tener una segunda y decirle, ya, mira, nosotros estamos todos de acuerdo en la oposición en pedirle al presidente de la República que le pida la renuncia a Chadwick. Pero eso estaban todos de acuerdo, incluida la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana dice, mire, yo no me niego a apoyar una acusación constitucional si me convencen los argumentos. Y luego dice, hemos creado una comisión y en marzo vamos a decidir si presentamos o no presentamos una acusación constitucional. Puede eso también ser una manera de decirle, ¿sabes qué? Muéstrame, tienes un mes, porque febrero ya es más, tienes unos días, tienes un tiempo, para mostrarme qué quieres hacer en materia política para yo convencerme de que no debo acusarte constitucionalmente. Que también podría ser un buen camino, si uno quiere mirarle la cosa muy positiva, para provocar a lo mejor modificaciones en la forma como el gobierno ha encarado este tema.
No, pero yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que es otra derivada.
Sin embargo, si uno piensa en lo primero que hace Chadwick, que iba a hacer exactamente lo contrario, entonces en una de esas tenemos que en marzo...
Lo primero es... Estamos refiriéndonos a lo que ocurrió, que fue a la Araucanía no a reunirse con las comunidades mapuche, que van a hacer una marcha por Temuco dentro de un rato, que fueron desalojados de la municipalidad de Coyipulli,
¿Fue a reafirmar la política de...?
Dijo, voy a hacer más de lo mismo.
Exactamente.
Voy a seguir mandando carabineros, voy a seguir utilizando fuerzas especiales, voy a seguir reprimiendo sus movilizaciones, si se muere alguno, bueno... un problema.
Ahí yo no sé si es eso lo que dijo, pero no, un poquito exagerado.
Estoy extremando el argumento.
Porque lo que al mismo tiempo...
Retóricamente.
Sí, yo sé. Pero es que al mismo tiempo, y eso es lo raro de todo esto, retiran a las fuerzas especiales. ¿Cómo se llama Rosa? El nuevo comandante, el director general de Carabineros.
O sea, retira al GOPE, pero las fuerzas especiales se mantienen.
Es que el GOPE es fuerza especial, es que por eso todo esto... Pero dicen, se van... se van, van a devolver, se supone, la escuela que era, para que sea escuela, que era donde estaban alojados estas personas. Entonces, están como haciendo dos cosas.
No sé. Yo creo que tampoco pueden retomar una misma línea tan de manera tan unidireccional. Tiene sí, que también generar algunos pequeños gestos hacia el sector con el cual pretenden restablecer un diálogo. Tú sabes que también Moreno fue a la Araucanía.
Sí, y no le fue tan bien.
Se encontraron a la una, pero nadie sabe mucho de lo que hizo.
No.
Si tenía una agenda distinta de la de Chadwick,
¿Y qué pasa si en marzo le ponen una acusación constitucional, entonces se prolonga toda esta cuestión?
Bueno, es que una posibilidad es esa, es que todo esto sea un paréntesis y finalmente hayan pensado, bueno, tal vez de aquí a que se desarrolle más la investigación de la Fiscalía. Acuérdate de que están investigando todos los llamados telefónicos. Sí, esto finalmente, el gran traspié de Chadwick fue referirse a una forma de comunicación fallida.
Absurdo.
De una manera muy absurda, muy muy torpe, muy pueril, ¿no?
Por decirlo bien, es lindo.
Pero claro, esas investigaciones están en curso y podrían conocerse más antecedentes que den mayor argumentación para la acusación constitucional. O sea, tampoco un ministro del Interior, por más blindaje que reciba, resiste 3, 4, 5 amenazas seguidas a acusación constitucional. Hay un momento en que ya para el lado.
Entonces no está tan fuerte, podríamos llegar a la conclusión de que la fortaleza de Chadwick es al menos provisoria.
Sí.
Y que si funcionara, el hecho de que toda la oposición primero haga un gesto de decir queremos que se vaya, porque ese gesto lo hicieron, y la declaración pidiendo la renuncia de Chadwick es firmada por todos, y segundo crean una comisión donde están abogados de todos
y de alto nivel, se supone, con juristas, sí, claro. O sea, si de ahí los argumentos que salgan de ahí además son de consenso. Sí, es que el tiempo
si
en política es un buen instrumento.
Por eso te digo,
si
eso funcionara, sería a lo mejor un gesto más sólido de una oposición que puede trabajar junta que el solo hecho de firmar el libelo a la primera cambio.
Ya veremos.
Podría ser.
Ya dibujamos como 3 o 4 escenarios distintos.
Sí.
Interesante. Oye, en lo económico quiero decirte que se hizo la tradicional encuesta a expertos económicos, una encuesta que aplica el Banco Central periódicamente para medir la expectativa. Y la expectativa económica para el año que viene es inferior a la del gobierno. El gobierno y el Banco Central la calculan, la estiman en 3,9. Estos expertos la sitúan en 3,6. O sea, estas sombras que se avizoran en el crecimiento y desarrollo de este año en la economía, se van imponiendo cada vez como mirada mayoritaria. Eso.
Tú me decías lo de Maduro al comienzo.
Lo de Maduro. Fíjate que asume su segundo mandato. Por primera vez, un presidente, si es que no me falla la memoria, pero por lo menos por primera vez en la era del chavismo, que Chávez se mandó como 4 periodos, 5, y sí. Maduro va en el segundo, el presidente jura en una institución que no es el Congreso, que no es la Asamblea
Nacional.
No,
pues el Congreso
Nacional.
Lo tiene...
No existe, está destituido. Se canceló.
O sea, está, pero no tiene funciones.
Quedó sin función.
Le quitaron las funciones.
Exacto. Eso ocurrió. Ocurrió además que el Consejo Permanente...
Juró en la sede de la Asamblea Constituyente.
En la sede del Tribunal Supremo.
Ah, tienes razón.
Claro. O sea, fue una... Además, es un simbolismo en sí, ¿eh?
Sí, claro.
En
sí,
un acto cuya hora no se dio a conocer, en fin.
No sé. A mí no me gusta nada esto que quieres que te diga.
94 delegaciones internacionales sostuvo el gobierno que asistieron a este acto. Sin embargo, los presidentes, la verdad, fueron 3.
Así es.
El de El Salvador, el de Nicaragua y el de
Bolivia. Y desde Chile, no sé si es el único o hay otro parlamentario más, pero por lo menos el senador Alejandro Navarro sí está en Caracas en este momento, ha asistido a este acto y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada para que nos cuente el ambiente, lo que ahí ocurre y un poco analizar esta situación. Senador, gusto saludarlo, ¿cómo está usted?
Bien, buenas tardes. Aquí son las 6:15 en Caracas.
Un poquito más temprano.
La Academia Militar el acto de compromiso, de juramento del presidente Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y luego en la mañana jurara ante el Tribunal Supremo de Justicia. Todo tranquilo, miles y miles de venezolanos en todas las calles, cientos de miles, hubo una movilización masiva, ningún incidente. La oposición no realizó ninguna convocatoria, creo que apostaron con la resolución de la OEA y lo que podían hacer los venezolanos en el exterior, pero hoy en Caracas y en los 23 estados de Venezuela no se reporta ningún incidente luego el juramento del presidente Nicolás Maduro frente o ante el Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo establece el artículo 231 de la Constitución de Venezuela, votada por el 71,6% de los venezolanos, y por cierto, en mi opinión, la mejor constitución de toda América. Yo ya quisiera una constitución como la de Venezuela para Chile, en donde los ciudadanos estén empoderados y en donde haya verdadera participación.
Pero vamos por partes, senador. Un momentito, déjenos hacerle preguntas también. Esta ceremonia se produce, usted aludía recién, a aquella resolución del Consejo Permanente de la OEA que ha declarado ilegítimo este segundo mandato del presidente Maduro. Al mismo tiempo, no hay ninguna asistencia de ninguno de los países de la Unión Europea porque también tomaron esa decisión. Y uno de los gobiernos, además del Grupo de Lima, el de Paraguay, ha roto relaciones diplomáticas hoy día. Entonces, el escenario escenario internacional no es del todo luminoso para este cambio de mando.
Mira, es bueno comparar la cifra. Qué buena la llamada a Radio Universidad de Chile. 112 países han reconocido al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las dos principales potencias, China y, por cierto, Rusia, Putin y Xi Jinping, han reconocido al gobierno de Nicolás Maduro. La votación hoy día en la OEA tiene 35 miembros, 33 países latinoamericanos, más Canadá y Estados Unidos.
19 contra 6.
La votación fue 19 a favor, 4 en contra, 8 abstenciones. El quórum para tomar cualquier resolución son de 25 votos. Es decir, hubo una mera declaración. No hay una mayoría en la ONU en la OEA para tomar ninguna decisión. Ya han fracasado de manera reiterada.
Eso se sabe porque están los...
categórica, Luis Almagro, es un agente de la CIA. Y la historia nos va a dar la razón. En 30 años más, cuando se desclasifiquen los archivos de la CIA, fue el papel que ha jugado Luis Almagro.
Pero ¿cómo puede usted, senador?
Ha retirado a Chile y a Piñera.
Perdón, senador, pero que usted dice que Almagro es agente de la CIA, no es menor.
Completamente, tengo la convicción.
¿Pero convicción o tiene antecedente? Porque yo puedo tener convicción de muchas cosas.
Antecedente. Él tiene dos objetivos en su vida. Primero, derrocar al gobierno de Venezuela. Luego, ser presidente de Uruguay. Tengo la convicción que le tiene un dossier en la CIA.
Pero eso lo hace agente.
No lo voy a decir. Ahora, la estrategia no se cuenta, se aplica.
Ok, el gobierno chileno.
Es terrible lo que hace Almagro.
Pero también, senador, en la OEA existe un grupo de países del Caribe, que no son poquitos, que ha sido, en general, que le llaman los petropaíses, que son abastecidos por Venezuela durante este tiempo y que inevitablemente han votado a favor de Venezuela. Entonces ahí hay un quiebre que tiene una doble explicación también. O sea, es compleja la situación venezolana.
La OEA es un títere de Estados Unidos, Mao. Tú me dices que Venezuela tiene una ley que fundó Petrocaribe, que ofrece petróleo a los países de América Latina, porque en la constitución de Venezuela, y este es el grave desconocimiento que hay en Chile de esa constitución, como estamos acostumbrados, una constitución nauseabunda, autoritaria, pinochetista, no conocemos las constituciones. En la constitución de Venezuela existe el mandato de la cooperación internacional de los recursos naturales. Entonces, es un tema de un mandato constitucional el intercambio de los recursos naturales. Creo que la presión que ejerce Estados Unidos, brutal, sobre el resto de los países, por cierto, es mucho más grave, muy superior a la presión que pudiera ejercer Venezuela sobre los países con los cuales tiene acuerdo petrolero.
Senador,
en este país han habido 25 elecciones en 19 años, 25 elecciones.
Sí, senador Alejandro Navarro, y muchas de ellas en general con triunfos contundentes, por lo menos así partió el presidente Chávez, y eso no lo desconocemos. Lo que yo le quisiera preguntar es que usted, en su condición de senador de la República, un representante de la soberanía popular chilena, asiste allá, y tiene una peculiaridad en este cambio de mando, y es que por primera vez se hace sin o fuera del Parlamento, que es el órgano que por naturaleza en los países democráticos recibe el juramento de un presidente de la República.
Ahí te quiero aclarar lo siguiente, por eso que yo espero, he invitado a varios constitucionalistas a Chile, bueno, cabe recordar que Andrés Reyes, autor del Código Civil de Chile, es venezolano, pero quiero decirte...
Y fundador de esta universidad.
Así es, el artículo 231 establece de manera taxativa de que por cualquier situación sobreviniente, si el presidente de la República no pudiera juramentarse en la Asamblea Nacional, lo hará el 10 de enero del primer año del periodo de gobierno frente al Tribunal Supremo de Justicia, artículo 231. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a una constitución autoritaria, muy poco flexible.
¿Y por qué no puede jurar frente
por la dictadura? Entonces,
pero ¿por qué no puede jurar frente al Parlamento?
Es absolutamente constitucional.
Nadie dice que no lo es, pero hay un hecho político, senador, de que no jura frente al Parlamento por algún motivo.
Pero
y el motivo es que...
Está declarada en rebeldía la Asamblea. Es como el Tribunal Constitucional, si yo quisiera explicarlo a los auditores de Radio Universidad de Chile. El Tribunal Constitucional constantemente está haciendo dictámenes que eliminan leyes que hemos votado en el Parlamento. Y yo no escuchaba a nadie, ni a ustedes tampoco, decir que el Tribunal Constitucional forma parte de un sistema dictatorial, que son aliados de la derecha conservadora y de Piñera, porque constantemente el Tribunal, ahora que tiene mayoría de derecha, está echando abajo leyes votadas por el Congreso.
Pero no solo eso, senador.
El Tribunal Constitucional.
Pero además es un tribunal designado.
Que opera así, no debería ser extraordinario, porque está en desacato. Hubo fraude en 12 estados. Yo te quiero recordar que en las elecciones, mira, como decía el presidente Nicolás Maduro hoy en el Tribunal Supremo, en el año 2017, perdón, sí, en el último año y medio han habido 5 elecciones, y la elección, 5 elecciones consecutivas. La última de gobernadores de 23 estados, Chavismo ganó 19, y de 335 alcaldías, municipios, ganó 307. Te quiero decir, eso es indubitable.
No, si eso no hay duda, pero la oposición no participó. Pero hay un tema.
No participar porque.
No por eso, y no presentó candidato.
Sí, participó. Hubieron dos candidatos presidenciales: Henry Falcón, 20%, y un pastor evangélico con 10%. Sí. Pero la oposición.
Pero Henry Falcón
venía. La discapacidad llamó a no votar.
No, si está claro que hay un conflicto político. Pero, ¿y cómo está la situación económica de Venezuela? La descripción de lo político, eso sí. ¿Cómo se avizora ese tema? Hay problema.
Por eso que miles de venezolanos han llegado a Chile y han abandonado Venezuela. Hay un problema real. Pero hay causas que son reales. La realidad es que hay problema de abastecimiento, problema de medicina. La causalidad es que hay un bloqueo criminal. 14 mil millones de dólares en oro han sido retenidos por el gobierno inglés. Y todas las cuentas bancarias de quienes proveen de alimentos y medicamentos a Venezuela han sido congeladas, los dineros retenidos, las cuentas cerradas. O sea, es un bloqueo brutal, criminal, que ha causado un grave daño a la salud del pueblo venezolano, que aún así, con todo esto, sigue votando por la revolución bolivariana y por el chavismo, porque comprende, aprende, hay una pedagogía de aquello. Yo solo les quiero decir que cuando trato de explicar esto, les digo, ¿por qué Estados Unidos invadió Irak? Porque había armas de destrucción masiva, le dijo la ONU, le dijo el presidente Lagos votó en contra, y le mintió a todo el mundo Estados Unidos. No habían armas de destrucción masiva en Irak, lo que había era petróleo, y Estados Unidos ya maneja el petróleo de Irak. Como no pueden en Venezuela traer los marines, no puede invadirlo, tiene desatada una guerra económica con 7 bases militares en Colombia, 7 bases militares y 2 bases nuevas que se van a abrir en Ecuador con la amenaza militar. Y en esto solo cito a Trump, ha amenazado a Venezuela con invasión militar. Entonces, Te quiero decir que hay una situación permanente de tensión que ha hecho que muchos inversionistas, a excepción, por cierto, de China y de Rusia, los dos gigantes, Putin y Xi Jinping, que han manifestado todo su apoyo, y 112 países han reconocido el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro. Solo en la Unión Europea y este grupo de Lima, que es el cartel de Lima, o sea, con un presidente del Perú que no votó nadie por él, que era un vicepresidente, Kuczynski, que fue echado por corrupto, son los que han encabezado esto, y Chile también. Me da vergüenza, de verdad, que Chile encabece un movimiento como este que busca un golpe blando, como se lo dieron a Dilma en Brasil, a Lugo en Paraguay.
Senador Alejandro Navarro, le agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros, un gusto, y que
encantado allá,
que siga disfrutando de Venezuela.
No lo escucho bien.
No,
encantado que... de ir a la radio para poder conversar más en detalle.
Con mucho gusto.
Han habido venezolanos, me encantaría tener un debate con la gente de Venezuela para poder contrastar posiciones, porque es bueno tener las dos caras de la medalla.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, senador, un gusto como
gracias
siempre.
Gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
Buenas
gracias
tardes.
A la Radio Universidad de Chile.
Gracias. Sí, pues bueno, escuchar toda la versión y todos los argumentos. Es cierto que en relación al análisis de Venezuela tiende a haber una visión más uniforme de los medios.
Ah, no, pero sin duda. Pero
es más complejo y normalmente veces, de todo lo que podemos mirar.
Y muchas veces se simplifica en demasía.
También
pero,
es cierto.
Pero y se simplifica por un lado y por otro, ¿no?
Así es. Oye, en todo caso, el que simplificó de una manera increíble la situación, porque tú sabes que Maduro estaba muy molesto con Piñera, en general por el rol que ha jugado Chile.
Pichón.
Y le dijo pichón, lo acusó de pichón. Entonces hoy día le preguntaron al canciller, que ha hablado re poco en general de todos los temas, pero en esto se entusiasmó y dijo... que al asno se lo reconoce por su rebuzno. Bien de mal gusto, encuentro yo, porque hay argumentos tan importantes para sostener un debate sobre...
Y detrás de eso dice, todos sabemos que lo que hace Maduro siempre es descalificar al otro, y parte descalificando. Yo, a mí, tú sabes, cuando dijo que Piñera era pichón de Pinochet, a mí me hizo recordar cuando Maduro decía que Chávez se le aparecía como un pajarito y le cantaba. Entonces, de pajarito a pajarito, en una de esas se ponen de acuerdo.
El lenguaje avícola.
¿Que pío, pío? ¿Se podría decir pío?
Podemos convocar a una pausa en nuestro programa a través de el piar. Piamos.
¿Cómo se llama?
¿Tú crees que no entienda, Pato?
Chimuelo, ¿cómo se llama? El pajarito que te raro.
Chimuelo.
Chimuelo podría mediar entre pichones y pajaritos.
Él puede ser de traductor.
Sí. Hagamos una pausa. 112 países. ¿De cuántos países serán 112?
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque profundiza en el análisis de las noticias y aborda distintos puntos de vista para entenderlas antes de plantear una opinión y una postura al respecto. En estos tiempos de inmediatez en los que vivimos, parece como si todas las noticias y los análisis fuesen desechables. Y eso es un contrasentido respecto de la complejidad de los temas que queremos abordar, ¿no? Que tienen múltiples aristas, múltiples dimensiones y requieren un tratamiento más complejo y más profundo como que el que nos ofrece Radio Universidad de Chile. Así que seguro hace un aporte importante a la calidad de las políticas públicas, a la calidad de la política y a la convivencia entre todos los chilenos. Ese es el tipo de análisis que requerimos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¡Uh!
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
En Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas, académica de nuestro Instituto de Estudios de Asuntos Públicos. Siempre le cambio los institutos.
Hermano,
María Cristina Escudero. Hermano, pero no somos lo mismo. Es esto. María Cristina Escudero, bienvenida una vez más y muchas gracias por compartir
muchas gracias a usted
esta parte del programa con nosotros.
Bienvenida. María Cristina, estábamos comentando en el primer bloque la situación en la que quedan tanto el gobierno como la oposición después de la fallida acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Básicamente conveníamos los dos en que, por un lado, Chadwick sale bastante fortalecido por el blindaje que le da el presidente y porque la oposición no fue capaz de ponerse de acuerdo para acusarlo. Sin embargo, el conflicto está abierto, está latente. Más acusaciones constitucionales o operaciones, situaciones en las que se plantee la posibilidad de una acusación constitucional podrían presentarse nuevamente y no sabemos cuántas más puede tolerar el mismo ministro del Interior en el futuro, pensando que esto va a seguir, en fin. Por otro lado, el ministro está hoy día en la Araucanía, pero va a reunirse con los gremios, va a reunirse con las víctimas de la violencia rural, o sea, va a reunirse con un lado del conflicto, la verdad, para ser honesto. ¿Cómo ves tú esta situación después de esta semana que partió bien?
Turbulenta.
Turbulenta.
En La Moneda.
Sí. Acércate el micrófono, María Cristina. Eso. Gracias.
Mira, yo creo que el ministro del Interior está lejos de salir fortalecido de esta crisis porque la crisis está lejos de terminar. Entonces, bueno, siempre pueden pasar como hechos más importantes que vayan tapando las noticias del momento. Pero a mí me da la impresión que la oposición sí logró ponerse de acuerdo en que había un conflicto político con el ministro Chadwick y que están cerradas las puertas para ese ministro con la oposición, que es un porcentaje muy importante y relevante de la Cámara. Por lo tanto, la agenda legislativa está en este momento totalmente bloqueada. ¿Ah? Entonces, para el gobierno esto es muy es problemático, no es sencillo. Claro, hay un sector de la oposición que decidió que había que tener más antecedentes para una acusación constitucional, lo que probablemente en una democracia está bien reflexionar sobre el punto, porque las acusaciones constitucionales son una herramienta como de última instancia en un sistema democrático presidencial. Entonces, pero el hecho de que toda la oposición le pidiera la renuncia y le quitara el apoyo político es una señal muy clara en La Moneda. En ningún gobierno un ministro que no habría aguantado tanto. O sea, se nota que ahí hay un lazo muy poderoso, un compromiso muy superior.
O no tienen reemplazo posible. En los equilibrios internos, además.
En política siempre yo creo que hay reemplazo posible. Yo creo que ahí hay. Siempre hemos hecho en el análisis político que Chadwick es como si hubiese sido elegido vicepresidente en una papeleta electoral. Como es casi que tiene que pasar algo muy. No sé qué más podría pasar. O sea, si todo un sector del espectro político le quita el apoyo. Y claramente también hay dudas en su mismo sector con respecto a qué tan viable es tener al ministro Chadwick en el gobierno. Yo creo que en otros gobiernos se ha visto que salen ministros del Interior.
Sí, por no duran tanto los ministros del Interior tampoco.
Son más bien los de Hacienda los que configuran ese mito de que duran todo el periodo.
Bueno, pero también se rompió en el gobierno pasado. también se rompió el...
Pero ha sido una vez nomás.
Claro,
que ha salido.
Yo creo
que cambiaron dos veces en realidad.
Otra cosa que veo compleja es responder a este conflicto político con un viaje a la Araucanía con la agenda que ha trascendido en este momento.
Exactamente.
No sabemos si esto puede que haya...
Él ya lo hizo, las fueron actividades públicas. Incluso, o sea,
a mí
fue...
me cuesta comprenderlo. Me cuesta comprenderlo porque además la opinión ciudadana con respecto a lo que ocurre en la Araucanía ha ido variando. Este es un conflicto que hace 10 años, claro, la ciudadanía lo vinculaba mucho a la violencia, lo comprendía poco y lo dejaba un poco, avalaba un poco la respuesta con mano dura a la delincuencia en la Araucanía. Pero en la actualidad hay mucho más sensibilidad en el tema y hay grupos organizados que también entran a competir en la opinión pública con respecto a qué pasa en la Araucanía y por lo tanto tampoco políticamente es muy sensato tomar una posición tan determinada o sesgada hacia un lado sin considerar que en los extremos vas a encontrar un poco de todo, pero también hay un sector que es razonable, que hay un problema étnico en la región, que hay causantes de la violencia que se produce, etcétera.
Entonces, siempre se miró el conflicto o contradicción entre una política de mano dura, militarizada, judicializada, de interior versus una política un poco más amable de parte de Desarrollo Social y el ministro Moreno, que si bien no apunta tanto al conflicto político, pero sí al menos reconoce el conflicto social e impulsa una agenda de consenso, además, con participación efectiva de casi todos los sectores, sino todos. Siempre se interpretó en código de política norteamericana como los halcones en Chadwick y las palomas en Moreno. ¿Tú lo ves así también? Porque de ser así, aquí triunfaron los halcones, pero la paloma está ahí como de secundona en la región.
O sea, desapareció un poco su rol. Sí. Definitivamente en la primera o segunda semana del conflicto, cuando estaba todavía no sabíamos muy bien lo que había pasado qué era lo que realmente había pasado, no habían salido los videos, etcétera, todavía el Ministerio de Desarrollo Social tenía algo que decir y era una carta además que se hablaba de presidenciable, que sí, y todo eso pasó cuando el conflicto escaló un poquito más y se hizo político 100%, como conflicto político 100% y con titulares de prensa que se trasladaron al Ministerio del Interior. La verdad que Desarrollo Social tiene bien poco que decir porque...
Y la tiene muy difícil para retomar esa agenda que era... A mí me da la impresión de que el Plan de la Araucanía era la región que faltaba para incorporar al mercado, digamos, más que cualquier otra cosa, porque la lógica de todo el plan tiene que ver con cómo destrabar conflictos para poder hacer mejores negocios en la región. Esa es como la
siempre
idea
se ha
matriz.
Dicho que es el problema de las forestales.
Claro, porque no era un plan que tú dijeras vamos a reconocer autonomía, generar otros gobiernos, vamos...
También, no, pero poco.
O sea, lo suficiente para poder hacer lo otro. Hay como que el peso del plan araucaniano era más bien... ¿Cómo hacemos? Claro, una manera mucho más elegante que andar a los balazos, pero también era una forma de resolver el conflicto sin resolverlo en la práctica, en el fondo. Pero con esta situación es reponer eso que ya no era tan fácil porque no lo aceptaban todo, parece ser una posibilidad casi imposible.
Bueno, yo creo que remota. Además porque hay un actor que aquí siempre consideramos poco, que hay muchos ojos internacionales puestos también en la Araucanía. Creo que eso no lo tomamos nosotros en la agenda noticiosa casi nunca, pero hay una presión interna por lo que se está haciendo y claramente esto ha bajado los bonos, ha salpicado mucho más alrededor de lo que parece. No es solamente Chadwick ahí que está, el problema tampoco se va a terminar si Chadwick se fuera mañana. Porque efectivamente no hay una política clara con respecto a cómo se quiere abordar el tema de la Araucanía, resolver o empezar a resolver en última instancia y tampoco se ve claramente liderazgos claros desde la Araucanía que pudieran liderar o acercar posiciones
Ese es un tema endémico en la Araucanía, pero la lógica del mundo mapuche es más bien de grupos diversos, muy diversos, y generar como liderazgo más o menos único es muy difícil.
Sí, pero hay voces que parecen entender mejor lo que pasa y que podrían comunicar mejor al gobierno el conflicto de la Araucanía, ¿verdad? Uh-huh. Claro, no es del sector del gobierno, pero Huenchumilla pareciera...
Bueno, pero Huenchumilla lo echaron de la intendencia en el su gobierno.
Sí, pero eso no quiere decir que no entienda. Que
no lo entiende muy bien.
Claro.
Pero digo, el gobierno...
Demasiado bien.
Su gobierno... Claro, a lo que voy yo es que hay gente que se podrían escuchar, que podríamos escuchar en términos de cómo acercarnos más al conflicto de una manera más propositiva, mecanismos de participación, etcétera. Yo no soy experta en los temas de la Araucanía, sí, claro, pero claramente aquí se ve un vacío que es mucho más grande que el Ministerio del Interior. Ahora, es un problema de este gobierno porque se abrió un espacio que parece inabordable porque salpicó a Carabineros, que hay que reformar la institución de Carabineros, hay que desmilitarizar al menos parcialmente la política de Carabineros.
Eso es mucho más que el conflicto de la Araucanía, Carabineros está en todas partes, claro. Ahora que tenemos las bombas, los alertas de explosivos. Sí, es muy extraño.
Esto fue muy raro. Sí, además porque no se siguió el tema como hemos...
Yo puedo hacer...
Hoy día se desactivó otro explosivo en la universidad... No me acuerdo. En Valparaíso.
No me acuerdo. Que se me va a olvidar porque después no lo voy a volver a decir, pero a mí hay las cosas extrañas y mágicas de la vida chilena. Después que se aprobó aula segura convertida en aula democrática, no hemos visto nunca más un overol blanco. Nunca más.
Es que no están en clase los cabros.
¿Nunca más? No, vacaciones. Pero se aprobó cuando todavía estaban en clase.
Sí, es verdad.
¿Nunca más?
Sí, es verdad.
Raro. Qué bueno, qué efectiva la ley.
Súper efectiva. Debe ser como la única ley tan efectiva. Porque
sí. Aparte del conflicto de la Araucanía, aparte de Carabineros, que en sí ya es un tremendo problema, la constitución que hay... El gobierno quiere modificar esta inamovilidad todavía que persiste de los comandantes jefes, o sea, y del director de Carabineros.
Interesante. Es que es interesante la posición de Piñera, digamos, porque sí, esa cláusula sigue ahí porque...
Gracias a Chávez, claro, entre otros, claro, que la defendió, o sea, fue...
Pero bueno, siempre, nunca es tarde para aprovechar la oportunidad. Yo le diría a la oposición que aproveche la oportunidad.
Además el mayor de los conflictos para el gobierno, porque es el que toca el corazón de su sensibilidad y de su promesa de tiempos mejores. Y es que parece ser que definitivamente el 2019, de acuerdo a todas las expectativas, indicadores, miradas, etcétera, no viene tan bien como se pensaba. De hecho, viene un poquitito peor que el 2018. Claro, entonces ahora ya no son tiempos mejores, son Chile en marcha.
Vamos a eso, en marcha.
Marchando. ¿Cómo ves tú que va a poder el gobierno navegar en esas olas, pues, esas tormentas? Porque no son pocas.
A ver, si nosotros hacemos como un recuento un poquito más largo, digamos, y vemos cómo fue el gobierno de Bachelet y cómo podría proyectarse independiente de los colores políticos, nosotros tenemos que hacernos cargo de un país que es muy diferente, con demandas que son muy diferentes, que primero hay una población que no se queda tranquila con el sistema de toma de decisiones alejado, que ante las crisis y los abusos reacciona, que participa más en la calle, participa más en las peticiones, está más activa, uh-huh, y definitivamente abandonó la creencia en que las instituciones representativas tienen capacidad de resolver esos problemas, y ahí tenemos la crisis de legitimidad. Si bien si efectivamente se agudizan las crisis de desempleo, de la relación entre el ejecutivo y el legislativo, yo veo una ciudadanía no tan pasiva con respecto a...
¿Y que tú la ves expresándose en protesta, en la calle?
Sí, sí, se manifiesta más y es mucho menos tolerante y paciente que lo que podríamos decir incluso hace 5 años o
Tú apuntas a un elemento que a mí me parece que es como el más preocupante de todo, que es esta crisis de legitimidad de la democracia, finalmente. Uh-huh. Porque de repente uno tiene hasta susto de decirlo, pero uno ve un cierto agotamiento en la capacidad de la democracia tal cual se está llevando adelante hoy día de resolver los conflictos y de resolver la vida cotidiana de las personas. Y una tendencia mayor, progresivamente mayor, la gente a decir, mira, si hay democracia, no, ¿qué tanto me aporta? Que es muy terrible.
Es muy preocupante.
Es muy preocupante
porque a veces también uno de los líderes políticos ve cierta ambivalencia con respecto a la protección de ciertos valores democráticos en las relaciones que tienen entre ellos. Entonces, bueno, ¿y la ciudadanía por qué debiera ser más o diferente?
Más democrática que los representantes,
exacto,
digamos.
Ahora, Y en el caso de Chile es bien preocupante porque además es una crisis muy silenciosa, porque desde fuera esta estrella de Latinoamérica sigue siendo la estrella de Latinoamérica porque sigue estando muy bien en los indicadores. Uh-huh. Salió en el Economist Intelligence uh-huh. Unit, es el tercer país latinoamericano con mejor calidad de la democracia, y el mismo ranking de siempre, ¿verdad? Con Uruguay y Costa Rica que lo supera. Pero si uno se fija bien,
es una democracia defectuosa.
Es una democracia defectuosa. Entonces, pero si uno lo mira en frío y a la rabia y condescendientemente, uno diría, bueno, pero si estamos estupendo, tampoco estamos tan mal en el ranking general. Pero es que las instituciones democráticas representativas, lo diría así, están un poco agotadas. No quiere decir que la democracia esté agotada,
sino que esta manera de ejercerla.
Es la manera de ejercerla. Y la ciudadanía pide a gritos, no solamente en Chile, mayor participación, otras formas de tomar decisiones. Y esto, ¿cuándo es importante? No es cuando estamos, por eso lo saqué al referirme a cómo viene el 2019. Es importante cuando hay crisis, cuando hay problemas, porque cuando no hay problemas nada importa demasiado, ¿verdad? Ahora, los países cuando funcionan en forma defectuosa, las crisis se agudizan y son mucho más difíciles de resolver. O sea, solo miremos esta cosa de la Araucanía, ¿verdad? Algo que no debiéramos estar en este punto de la llevamos un mes escalando todos los días un conflicto porque las instituciones no son capaces de lidiar con el conflicto. ¿Ya? Desde Carabineros hasta la relación entre el ejecutivo solo, el legislativo con el ejecutivo, y entonces se crea una suerte como de incerteza, actores que piensan que pueden salirse con la suya porque las instituciones no funcionan tan bien. Si con algo que es grave, obviamente es grave, pero no es sistémico, aborda una región, si lo llevamos a un plano nacional, realmente las crisis pueden escalar mucho cuando los sistemas políticos no funcionan bien.
¿Y cómo se corrige eso, abriendo más o creando estos instrumentos de participación o democracia directa, referéndum, revocatorio, asambleas constituyentes, en fin, pero también existe iniciativa popular?
No queremos espantar a nadie desde este programa.
Pero que se preocupen, pero sí.
A ver, los países se desbordan. Nosotros hemos visto a nuestro alrededor vecino, los países cuando se estancan en las formas representativas se desbordan. La participación desborda la representación en algún momento, y eso es cierto. No creo que Chile esté en un estado tan terminal. Y los mecanismos para fortalecer las democracias tienen que ver con mayor participación, pero también con un diseño institucional inteligente. Uno no saca nada con mantener todo igual y poner por el lado un sistema de referéndums y de consultas directas, porque lo que va a pasar es que vas a reemplazar la representación, que es importante porque ahí se produce la reflexión y la deliberación, con solamente mecanismos de votación en que la población reacciona muy emocionalmente en el momento de la votación. No hay mayor debate. Uh-huh. Esos son mecanismos que son complementarios. El debate se tiene que producir. Por lo tanto, no tiene que ser parte de un consenso. ¿Ya? Y ese es el problema que tenemos en Chile, que no somos capaces de llegar al diálogo que genere ese.
¿En los propios conglomerados no tenemos consensos?
Bueno, nuestra experiencia del proceso constituyente o de la etapa participativa, que si uno lo mira en el papel, la verdad es que es un proceso que estaba bien diseñado desde el punto de vista de que, y convocó muchísima gente, y hay un resultado que está sistematizado y bien hecho, pero finalmente el consenso político no existía. Y quizás tampoco el consenso social. Entonces,
frustrante a morir para quienes participaron.
Sí, yo siempre he pensado que los procesos constituyentes en particular son largos, porque se necesitan consensos sociales y políticos muy amplios, y cuando no existe pasa lo que nos pasó.
Y hay que trabajarlo y insistir en ello, pero si guardas el tema por 3 años, no. Oye, antes de irnos, una pregunta que me hago, y a lo mejor tú la puedes, no sé si la puede responder alguien, pero el gobierno chileno declara ilegítimo el gobierno de Maduro y no lo reconoce. ¿Eso debería suponer romper relaciones?
Es bien difícil tu pregunta.
¿Cómo tiene relaciones diplomáticas con un gobierno que no reconoces que es legítimo?
No, pero tenemos con varios que se consideran ilegítimos.
¿Cómo cuáles?
Toda la dictadura.
Con China. No, pero que ahí Chile los declara ilegítimo.
Es que se han declarado ilegítimos no como Chile, sino que como foros multilaterales. La OEA.
Lo que debiera pasar es que Maduro debiera reaccionar indignado, llamar a su embajadora.
Bueno, él dijo que iba a tener unas reacciones muy crudas. Dio 48 horas para retractarse, pero no.
Al grupo de Lima. Mañana.
Chile,
mañana te pregunto.
Sí, quedan 24 horas. Pero el gobierno chileno, aparte de la declaración del Grupo de Lima, el gobierno chileno ha dicho que no reconoce a Maduro, y hace un rato el presidente Piñera se comunicó con el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela para respaldar a la Asamblea Legislativa. Entonces uno dice, ¿cómo tienes entonces un embajador frente al gobierno que es ilegítimo? Es
muy rara la situación. Bueno, las relaciones son entre los estados y no entre los gobiernos. Esa es una...
Es un buen punto.
¿Ya? Y esa frase que yo te acabo de decir, que no da para
por ahí
múltiples
se puede arreglar
acciones.
Tienes razón. ¿Ves que tenías una respuesta?
Sí, no hay como...
Soy cientista político. Sí. Porque soy abogado también, entonces tengo respuesta. Tengo respuesta.
Ya son...
Para después que termine, en un minutito más te voy a hacer otra pregunta, pero no al aire.
No, pero, te no falta ser doctora y alargamos el programa.
Doctora, pues,
no, doctora política. De médico.
Médico, claro. Ah, no, y ahí alargamos el programa toda la noche.
Claro, ahí seguimos. Y que tengo un dolorcito acá. María Cristina Escudero, 1.000.000 de gracias, como siempre. Doctora en ciencias políticas, abogado.
Gracias, María Escudero.
Muchas gracias a usted.
Y arregladora de conflictos diplomáticos. Muchas gracias, como siempre. Un gusto, María Cristina.
Un gusto estar aquí.
Quería, yo la veo el lunes, porque mañana trabajas tú y yo no.
Sí.
Muchas gracias.
Te doy el día libre.
Muchas gracias. Nos vamos. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta en el aire. Se quedan con La Ventana. Gracias. Buenas tardes.
Pero viste que uno puede no estar aquí y trabajar igual.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.